Radio 10 lo admite. La venganza será terrible. Un acopio de historias que a unos les parecen raras y otros ya las sabían.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se va sin que lo llamen. Gabriel Rolón, el que vuelve sin que lo echen. Y un elenco de advenedizos que se oculta atrás del anonimato. Producción, Maika Iglesias y Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Y ya llegan, fingiendo indiferencia, con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el legendario Paseo de la Plaza, en esta sala Pablo Neruda, con mucha gente y gente que sigue viniendo, como suele ser habitual en estos programas. Hoy con Coco Silly vamos a saludarlo y a recibirlo. El programa, uno de los cinco últimos del año, comienza sí. con consideraciones.
Es uno de los, cinco últimos.
Evidentemente. Sí. Comienza con consideraciones del doctor Gabriel Rolón sobre el futuro.
Bueno, gracias. Dígame, licenciado, nomás después. Bueno, le diré, futuro es ya inminente, inmediato e inmodificable. Mañana estaremos aquí en el Paseo de la Plaza.
¿En qué sala? ¿Usted está seguro? ¿En esta o en la otra?
No, no, la sala es, algo que...
Es a designar.
No, es que en este sentido yo me siento un poco, veo como las que ejercen las señoras que ejercen las artes adivinatorias, que dicen, veo algo... No sé si para este año, pero para el otro, que hay como una cierta nebulosa, ¿no? Bueno, yo tengo una nebulosa en cuanto a la sala en la cual estaremos mañana.
Bueno, esperemos que...
Puede ser esta o la Picasso.
Pero no la Cortázar, es una de
no,
las salas.
No, bueno, me diga eso porque...
Muy bien, no importa, después de todo, en qué sala esté uno.
Bueno, pero sí que estemos acá para que la gente venga.
Claro, sí, conviene, lo que conviene es que haya una identidad de propósitos entre el público y el artista, es decir, que estén los dos en la misma sala.
Claro,
porque el conveniente de estar el cantante en una sala y el público en la otra es muy ingrato. Sí. Muy ingrato para ambos.
A ver, espera, a ver, de vuelta una carta más, por favor. Vamos a estar acá.
¿Sí?
Sí.
¿Qué salió?
¿Eh?
¿Qué salió? El loco.
El loco. Es loco, vamos a estar acá.
El profesor tira el tarot como sí, nadie.
Es cierto, no fallo, tengo ese problema.
Señores, vamos a saludar ya en el final del año, supongo que no hay otra cosa que saludos. Hay gente que se vive saludando, que se encuentra para fin de año y no hace otra cosa que saludarse durante una hora o dos y después se van.
Sí.
Bueno, dicen, bueno... Era para saludarte. Ah, bueno, yo también te saludo. Bueno, bueno, y todo el tiempo dicen bueno, y nombran personas que conocen, y todo es horrible.
¿Le llegaron, Alejandro, muchos mensajes de texto?
Ninguno.
¿24
Nadie. En toda esta Navidad y Año Nuevo, un solo mensaje de texto que era...
equivocado, ¿no?
No, era de la misma compañía de los mensajes de texto que decía que tenía la posibilidad de enviar mensajes de texto gratis. Posibilidad a la que renuncié de inmediato.
Sí. Bueno, muy cierto. Bueno, yo voy a saludar entonces a Alejandro. Saludo a Teresa, Malena.
Es curioso, ¿no? Hay menos luz en el escenario que en la platea.
Sí.
Y no está muy claro cuál es el escenario y cuál la platea esta noche.
No, por la altura tampoco, ¿no? Porque los de acá están más altos también, los del fondo.
Es raro.
Es raro.
Usted está intuyendo algo.
Señores, esta noche canta Cabernet. Esta noche canta Cabernet. En el Paseo La Plaza, muy cerquita del buffet, hay un letrero que dice, aquí canta Cabernet.
Sí, señor.
Señores,
un lujo.
Vamos a realmente saludar a nuestras amistades.
Bueno, les saludo entonces a Teresa, Malena, a Lucas, Lucrecia, Lucía, Naila y muy especialmente a Juan y a mi amiga María José Laborde.
¿Usted tiene algo?
Yo quisiera tener tantos como tiene Gabriel, que no tengo, pero tengo dos muy especiales. Leonardo Fabio, que me lo encontré a la tarde y manda muchos besos y lo escucha el programa.
Sí, qué grande. Sí. Qué director, por
Dios. Y Jorge Isbur, que también nos escucha y ya me lo encontré dos veces y ya me corrigió dos o tres cosas.
Sí, me
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, qué interesante.
Sí, ya.
Qué lindo,
bueno,
en serio.
Aquí saludaremos a mi amigo Carlitos Postec, que ha venido hoy de Caseros, pero también a otros amigos de Caseros que me han llamado, y me ha llamado Mario Alonso, también conocido como El Soda. El otro día me llamó Luisito Hernando, también conocido como El Luisito de la Fiambrería, y otros que me han llamado y me han saludado en estos días. Tengo también numerosos correos electrónicos, algunos de los cuales serán mentados a continuación. Romina dice desde Córdoba que extraña el programa. En Córdoba no está saliendo todavía. Quiero mandarle un beso, insiste, a mi novio Emiliano, que vive en Mar del Plata, y le dedique Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno,
Yo no sé qué me han hecho tus ojos, está bien para un novio. Nadia García, ¿qué tal Nadia? Me saluda y discrepa conmigo, dice que es posible llegar a la felicidad, etcétera, esas discusiones que uno no quiere tener realmente. Soy Sebastián Desastre, Santa Fe. Lo fui a ver a Rosario en el Humberto de Nicto. Me encanta lo que hacen, espero verlo en Mar del Plata, grita. Me llamo Joaquín y me dicen Roque, lo cual ya es un inconveniente. Y trabaja de noche, entonces no sé. Dice que es el único programa en la noche que no habla ni de Dios ni del diablo. Se refiere a los pastores. A mí me gustan muchísimo los programas de pastores. Yo no me pierdo ni uno.
¿En serio?
Sí, sí, ni uno me pierdo. Son programas donde uno puede solicitar esto o aquello.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, oyente.
Sí.
Si Pastele,
¿perdón?,
la echan del trabajo injustamente, escuche esta emisora y encontrará comprensión.
A ver, pero, ¿qué?
La enfermedad la excomunica, la persigue, ¿no? Llame acá al pastor.
Ajá.
Y agarra la malatía de amores también con la sola fe, llamando acá a esta radio y me lo explica y pone la mano arriba a la radio, le cura toda.
No.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Con la sola mano, pastor, o hay que apoyar la parte afectada del cuerpo?
Hay que apoyar lo que le duele en la radio.
Pero no escucho.
Hijo mío.
Pero tengo problemas.
¿A dónde le duela?
Bueno.
Acá.
Estoy con un problemita de... Sí.
Ahí. Apoya fuerte la radio. No, tan fuerte.
No.
Y ahora tenga fe, que si usted tiene fe, no sé.
Con fe duele menos.
Bueno, yo no me pierdo ninguno de esos programas. Son muy interesantes.
Ajá.
Y yo concurro incluso a los actos de fe.
No me digas. Un acto de fe era otra cosa.
Un acto de fe, sí, una especie de asadito. Bien.
Claro, era otra cosa, un acto de fe bastante más perverso, más
bueno, vamos al programa considerado en sí propio. Al parecer este es el único programa que no promete absolutamente nada.
Ajá, bueno.
No prometer no es una gran cosa después de todo. Hay muchos que ante la promesa incumplida dicen, bueno, yo por lo menos no prometo. El por lo menos me parece fuera de lugar.
A ver.
Igual que aquellas mujeres que dicen, bueno, por lo menos yo te soy sincera.
Oh.
Y te digo, ya no te quiero más. Sí. ¿Qué preferís, que te siga engañando? Sí. Desde luego que sí.
Claro.
¿Qué otra cosa es el amor sino eso? El creerse uno que lo aman. Porque la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es este sistema epistemológico aplicado al noviazgo o a las relaciones de pareja? ¿Qué me importa si la verdad ya en el fondo de las cosas, en el fondo de las esencias no me quiere?
si me ve todos los días, yo estoy más contento que un perro con dos colas.
Uh-huh.
O sea, prefiero a las personas que no son tan sinceras, especialmente las prefiero insinceras cuando no me quieren.
Claro.
A mí me gustan las personas sinceras cuando me quieren mucho.
Claro.
Cuando no me quieren, prefiero que me engañen. ¿Qué es esto?
Sí.
¿Qué es esto? La señora, yo soy tan sincera que te digo, te afané 50 pesos, loco.
O sea, fui yo, dice, ¿vio?
Yo, bueno,
pero se afanan algo.
Dice, ¿qué más querés? Bueno, que no me afanen los 50 pesos.
Tal cual. Ahora le hago una pregunta. Sí. ¿Cómo suena esto?
Sí, adelante.
No, esto de la promesa, ¿no?
Sí.
¿Usted cree que una persona necesita de la promesa del otro para generar sus propias ilusiones? Digo, funciona este dato de, bueno, yo nunca te prometí nada, yo nunca te di ilusiones, yo nunca te ofrecí. Pero claro, es probable que alguien no necesite la promesa.
No, se da más solo.
Solito.
Sí. Después de revolcarse durante un par de meses con alguien,
sí,
uno se cree que algo le han prometido.
Tal cual.
Porque si no...
Y si no lo promete, hay que sacarse los trompados,
claro,
prácticamente.
Sí, sí, evidentemente. Y bueno, ¿a usted es de los que exigen? Empieza, prometeme
no,
de qué.
No, menos de qué.
Prometeme de qué, no le pide usted a las minas, ni las conoce. No. Prometeme de qué.
Sí, no.
Yo no, tampoco, no soy de pedir.
No, a mí no me gusta eso.
No, me parece una exigencia eso.
Sí, me parece.
Ah, no, yo sí. Yo saco a bailar una mina.
Es un placer.
Al segundo compás, dice, le digo, tratándolo de usted, desde luego, recién la conozco. Ay, le digo, prométame que no me va a dejar nunca.
Es mucho.
Y la mina me dice, pero recién lo conozco. Ah, bueno.
Ya empezamos así.
Bueno, empezamos con ese relativismo afectivo.
Tal cual.
¿Para qué salís a bailar conmigo?
Claro.
Si no te vas a quedar para siempre a mi lado. ¿No ves cómo sos?
Ahora, ¿por qué cree usted, Alejandro, que la gente pregunta estas cosas, se hace decir estas cosas?
No
que...
sé, para molestar, ¿no?
No, yo creo que calman un poquito la ansiedad, casi a modo de placebo, de algo que se sabe que no es cierto.
Es el ansia, ¿no?
Como usted dice, vos me vas a querer siempre, o sea... Si el otro dice, uno sabe que la respuesta no es...
Para mí es porque no tienen nada que decir.
A ver, de
acuerdo. Porque la conversación es una cosa pegajosa. Usted no sabe qué preguntarle. ¿Qué le va a preguntar? Si recién la ve.
Sí.
Si la conoce. Se han besado un rato. ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué le puede preguntar incluso a una persona que usted conoce hace 20 años? ¿Qué le va a decir uno al otro? ¿Qué le puede decir uno a otra persona? ¿Qué sentido tiene decirle algo a alguien? Entonces, para reemplazar esta absoluta inexistencia, imposibilidad del diálogo, uno hace preguntas retóricas. ¿Me vas a querer siempre? La respuesta puede ser cualquiera. Significa, ¿me vas a querer siempre? No puedo seguir en silencio, pero te tengo que preguntar algo. Que podría ser, me vas a querer siempre. Démosle esa forma. Eso es lo que verdaderamente uno le está diciendo, ¿me entiendes?
O sea que podríamos decir cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Me vas a querer siempre, te gusta el circo de Chicago.
Exactamente, usted la mira fijamente a los ojos y le dice, decime que te gusta el circo de Chicago. Y ella dice, pero recién te conozco.
Nosotros, Alejandro, conocíamos a
Tomá alguien... Tomá 20 centavos.
Sí. Conocíamos a alguien que...
En el circo de Chicago.
Sí. Es muy, muy bueno eso. Que recuerda que tenía hasta ya la frase estudiada para romper ese silencio a veces intolerable, que era... Hay un gaucho desangrándose en la tranquera.
Claro, Tincho Zavala.
¿Se acuerda?
Tincho Zavala me contó a mí que cuando él no sabía qué decir, o cuando uno en una obra olvidaba la letra, o cuando estaba en una situación donde había un silencio molesto, él recordaba un fragmento del Rosal de las Ruinas y decía, ¡hay un gaucho desangrándose en la tranquera!
Ante cualquier situación.
Ante cualquier situación.
Yo también te quiero, decía la mina.
Claro. Y después yo, en la versión teatral de la opereta, Lo que me costó el amor de Laura,
claro,
incluí esa frase de Tincho Zavala, porque había una escena de amor que terminaba con un beso, y el tipo salía del beso medio pavo, y decía, hay un gaucho desangrándose en la tranquera. Genial. Hay un hombre, ¿no?
Sí, hay un hombre desangrándose en la tranquera.
Señores.
Hay un momento incómodo si los hay, disculpe y no lo molesto más.
¿Y salir de un beso?
Sí.
Sí, sí.
Sí,
sí también.
Sí, sí, sí.
¿Te gusta el circo de Chicago? No está mal, ¿eh?
Sí.
Para salir de un beso. A la salida de un beso, qué cosa. ¿Qué va a decir uno?
Bueno.
¿Qué? Ya está.
Está muy bien.
Limpiarse la boca con la manga.
No.
No, tampoco.
Antes tampoco.
Sí, con el cuello de ella puede ser. Sí, que claro. Te acá adentro, es un beso.
Pero palabras tales
parece
como,
un mimo.
Pero palabras tales como, en fin.
Bueno, fundibiela.
Sí.
No. Pues, pero reconozco que es un momento incómodo.
Es incómodo,
sí. Sí, sí.
Sobre todo con la mujer, no sé si les ha pasado, que inmediatamente después del beso requiere de la mirada. O sea, busca la mirada.
Lo convoca usted a...
Claro, y busca algo, una rúbrica.
Algo, ¿no? Como que con la mirada uno tiene que decir algo.
Y no, lo mejor es mirar para otro lado. elegir un punto del paisaje y llamar la atención sobre él.
Claro.
Pero acaban de verse a uno, mira. Los árboles que han puesto.
Y tenerlo, Alejandro, preparado de antes, digamos, uno cuando sabe que la va a besar, ya tiene que tener
ganado. Ya tiene preparado.
Tres o cuatro cosas.
Sí.
A donde se acome del cuerpo,
¿no? Mirá los de frente lo que han comprado.
Es difícil, en serio, muy difícil, porque...
Yo a veces no doy un beso nada más que para...
Porque no tiene la frase.
Para no tener que decir algo claro. Inconveniente después.
Incluso se lo aclara, y mira, yo te besaría.
Yo te besaría, pero después que te digo.
¿Y no cree usted que a veces esos... prolongados abrazos, esos famosos pon tu cabeza sobre mi hombro después del beso, no tienen como excusa nada más dejar pasar esos incómodos segundos
sin que se quiera mover la mirada? Esos abrazos lánguidos son como mesetas.
A ver, me gusta eso.
Uno sale un poco aburrido de los abrazos. El amor tiene que ser creciente. Creciente y estallar. Pero cuando usted se queda mucho tiempo en una situación que no tiene desarrollo, por ejemplo, pon tu cabeza en mi hombro, digamos así, es una relajación inconveniente.
¿Se ha relajado mucho, Alejandro?
Sí, en el sentido que los uruguayos dan esa palabra.
Es un relajo.
Señores,
vamos entonces
vamos al programa acerca del Circo de Chicago, efectivamente.
Muy bien. Aquellos que quieran comunicarse con La Venganza Será Terrible pueden hacerlo al 4535-4000 para escribir un correo electrónico dolina@infobae.com y para escuchar este programa desde cualquier lugar del planeta, por ejemplo Chicago, puede hacerlo ingresando al www.infobae.com. Ahora sí, Alejandro, vamos a charla adelante.
Muy bien, hoy hablaremos de los etruscos, un pueblo que a nadie se le acomoda bien. Cuando estudiamos en el colegio, nos enseñan la historia de los egipcios, de los asirio-caldeos, y después, bueno, si tenemos suerte, vienen los persas, y luego los griegos, y los romanos, un poco de los fenicios, de los hebreos, y los etruscos, nadie pregunta. El alumno no hace esta pregunta por miedo para que lo obliguen a estudiar más sobre ese pueblo, que junto con los hititas, por lo general quedan fuera de las 40 del mazo. La civilización etrusca se desarrolló en la península italiana durante el primer milenio antes de Cristo. Durante la época de más poder, es decir, entre los siglos 7 y 5 antes de Cristo, con una Roma ya fundada pero todavía en pañales, Etruria probablemente abarcaba toda Italia. Su nombre es la versión latina del nombre griego Tirreno o Tirrisenia, y los antiguos romanos llamaron a estos pobladores Etrusci o Truski, de lo cual se deriva, no sé de qué manera, el actual nombre de la región, Toscana. ¿Cómo Truski se convierte en Toscana? Tuscany está muy bien, dice Leo. Etruski, Tuscany, Toscana. Bueno, muy bien. Ellos se llamaban a sí mismos Racena o Rasna. Nunca los pueblos se llaman a sí mismos como uno los llama. Uh-huh. Ahí están los indios de acá, de que nosotros llamamos Pampas,
sí,
que nunca se llamaron a sí mismos Pampas.
¿Sino?
Sino la gente. Uh-huh. Pero bueno, en cuanto a los orígenes de los etruscos, existen muchas explicaciones todas falsas. No está muy claro de dónde provienen. Herodoto decía que los etruscos venían de Lidia, aquel país situado al oeste del Asia Menor, pero uno tiende siempre a desconfiar de Herodoto. Después estaba Tito Livio, que estaba de acuerdo con Herodoto, pero nada más que para quedar bien con el comisario. En cambio, Dionisio, o mejor todavía Dionisio de Alicarnaso, mantenía que los etruscos eran una raza indígena italiana, así que no venían de ningún lado, sino que estaban allí. Siempre es cómodo sostener que unos señores que están en un lugar no provienen de ninguna parte, sino que han estado siempre allí. Muy bien, nadie sabe dónde provienen. Los etruscos hacían continuamente alianzas, como algunos políticos argentinos, entre ciudades para obtener ventajas económicas y políticas. Y los romanos, los griegos, los cartagineses, los que compartieron aquella época con los etruscos, solían también hacer alianzas, pero contra los etruscos. Allá por el siglo V a.C., el poder etrusco fue reducido y empezaron a opacarse. Los romanos sometieron la parte del centro y sur de la península y muchas ciudades etruscas quedaron bajo su dominio. Una serie de guerras civiles hicieron que las ciudades etruscas aceptaran la ciudadanía romana. Ahí estaba nuestro amigo Lucio Cornelio Sila, que era el terror de las poblaciones etruscas. Arrasó Sila ciudades enteras, tomó tierras y muy pronto el pueblo etrusco quedó completamente romanizado, oculto bajo el poder romano. Pero comentaremos algunas particularidades de este pueblo del que pocos saben algo. El idioma se ha perdido casi en su totalidad. Uno de los últimos que habló el etrusco era nada menos que el emperador Claudio. Claudio era un gran erudito, lector y aficionado a la filología, y parece que sabía hablar el etrusco, y fue una de las últimas personas en hablar aquel idioma. Tenían los etruscos una particular forma de dividir el tiempo. No contaban los días noche a noche como nosotros, o como hacían los babilonios, de una aurora a la siguiente, o como los hebreos, desde una puesta de sol a otra. Los contaban de mediodía a mediodía. El mes etrusco, como en la Roma primitiva, era un mes lunar, medido por el intervalo entre dos lunas nuevas consecutivas. Esto viene a confirmarse porque la palabra que entre los etruscos designaba al mes era la palabra tir, que quiere decir en etrusco luna. Por otra parte, era también la diosa de la noche. Los etruscos, en la luna llena del centro del mes, celebraban el día de los idus, y de ellos tomaron los romanos también esta celebración del centro de mes. Recuerden ustedes los famosos idus de marzo, aquella fecha en que fue muerto nuestro amigo Julio César. Recuérdense también que ese es el título de aquella novela estupenda de Thornton Wilder sobre justamente el asesinato y la vida de Julio César. Algunos eruditos dicen que idus quiere decir confianza en Júpiter. Puede ser, qué sé yo. No está mal, en vez de decir confianza en Júpiter, decir idus. De todos modos, confianza en Júpiter es un inciso que pocas veces se usa. La semana etrusca tenía 9 días, 8 completos y el noveno era el día del mercado. Ese día los reyes etruscos daban audiencia y uno podía ir a consultar sus asuntos personales, que casi siempre eran judiciales. Me chorearon, el vecino
se invadió mi terreno,
me comen los nísperos, etcétera. Gracias a algunos historiadores antiguos se han conservado los nombres de 8 meses etruscos, que no tienen mayor interés, que me importa, como se decía. Pero bueno, el primero era marzo, igual que en la Roma primitiva. Se llamaba Vilsitanus. Cabreas era abril, como cualquiera puede suponer. Ampiles, mayo. Acus, junio. Praneus era julio. Hermius, agosto. Celsius septiembre e Ipsosimus octubre. Cuando llegó Julio César, el calendario dejó de ser lunar y quedó tal como lo conocemos hoy, salvo las escasas modificaciones del Papa Gregorio allá por el 1580. Los etruscos tenían la costumbre de introducir cada año un clavo en la pared del templo de la diosa Norquia. Esta ceremonia simbolizaba el paso del tiempo y el irreversible curso del destino. También la adoptaron los romanos, que más tarde la aplicaron en el templo de Júpiter Capitolino, donde ensartaban un clavo todos los años. De todos modos, la cantidad de clavos nunca puede ser demasiado llamativa. La historia toda de los romanos dura un poco más de 1000 años. 1000 clavos hay en cualquier ferretería. ¿No? Después estaban los siglos. Los etruscos hacían durar el siglo tanto como viviera el más longevo. Y había un tipo que había vivido 119 años, y el siglo entonces duraba 119 años, y nadie discutía tal cosa. El final de cada siglo estaba anunciado por prodigios, o al menos eso creían ellos, ¿no? A falta de prodigios, se le atribuía un carácter prodigioso a cualquier acontecimiento de porquería, tal como ocurre ahora, ¿no? La interpretación de los prodigios dependía de los arúspices. Según ellos, la nación etrusca debía sobrevivir 10 siglos y había empezado en el año 968 a.C. Hay una cosa notable, la única notable de los etruscos. Hablemos, por favor, de la música de los etruscos. ¿Qué es lo que tiene de extraño esta música? Es que era una música que acompañaba todo. Prácticamente era como la música de fondo de la vida etrusca. Por empezar, en lo estrictamente técnico, los etruscos fueron alumnos de los griegos. La música les servía para acompasar el movimiento de los danzarines, pero también intervenía en las liturgias de las ceremonias religiosas. Acompañaba las tropas de combate. Aristóteles contó que los etruscos tocaban música durante los combates de boxeo. Cuando azotaban a algún esclavo, cuando se la daban a los esclavos, había un citaredo que acompasaba los azotes. Cuando cocinaban, las amas de casa lo hacían al son de la flauta.
Mire usted lo que tocaban.
El choclo. Y así, en todas las ocupaciones, aún en las más banales, había siempre un fondo musical. Esto se parece al cine. El cine nos acostumbró a algo parecido. Todo lo que sucede está acompañado de una música. De modo tal que estamos a la espera de que haya una música, que por otra parte subraya una escena, la ayuda, hasta podía especificarse, puede especificarse qué tipo de música tiene cada cosa. Cuando hay un 6x8, ponen la firma que alguien galopa en caballo, ¿no? Incluso, vos sabés si es una comedia por la música. Uh-huh. Y también por las letras de los actores. Cuando dicen Coco sí, y hay una letra toda media para el costadito, sí, y muy dibujada, y la música. Es una comedia,
sea gracioso,
italiana, que se llama Pan Amor y Fantasía. Muy bien, el caso es que según las crónicas de Dionisio y de Halicarnaso, lo más difícil de encontrar en las ciudades etruscas era el silencio, porque siempre había alguno tocando la flauta. Aristóteles cuenta que aun cuando amasaban pan, utilizaban la música, y hasta dejaban de amasar si el músico se callaba. Estaba la mina amasando los ravioles y el músico. Se callaba el músico y la vieja dejaba de amasar. Extraordinario. En la casa también, en la casa con Z, ¿no? Iban todos a casa. Parece que cazaban jabalíes y ciervos, no solo con perros, sino también con la participación de expertos flautistas. Que no sé cómo hacían para cazar a un jabalí.
Claro. Con una trompeta puede ser, pero con la flauta es más difícil.
Esto se hacía de la siguiente manera. Había redes y un flautista talentoso que tocaba melodías armoniosas, pensando que las bestias compartían el criterio musical de la Academia Etrusca. Tito Livio cuenta que en el silencio y la paz reinantes en los campos, la música alcanzaba las cumbres y los valles, y que cientos de animales caían en las redes de los cazadores atrapados por el sonido de la flauta y la trompeta. Yo no me creo mucho esto, pero bueno. La flauta fue a lo largo de la historia el elemento preferido de los etruscos. Les gustaba la flauta, ¿eh?
Sí, como a tantos.
Como a tantos. Y existían también las liras, las cítaras de siete cuerdas, y bueno, instrumentos de toda índole. Los luthiers de aquel tiempo eran griegos. Los flautistas eran llamados subulones.
¿Cómo?
No sin un afán peyorativo, calculo yo, ya que nadie en este mundo puede ser llamado subulón sin algún ánimo de desprecio. Bueno, los subulones eran famosos en toda la región. Y Roma adoptó la costumbre de hacerlos venir de Etruria para la celebración ritual de sacrificios que normalmente eran acompañados por aires de flauta. Y los subulones constituían en Roma un cuerpo muy celoso de sus derechos, ¿no? Un cuerpo corporativo, muy fuerte. Por ahí se negaban a tocar porque le habían suprimido un privilegio. Nos tomamos los 20 minutos, todas esas cosas, decían los subulones. Los romanos tomaron de los etruscos, además de la música sacra, la música militar. Ahí tienen la tuba tirrénica. Bueno. Dicen que los arúspices etruscos escuchaban aquellos sonidos en el cielo y traducían aquellas melodías celestiales como si se tratara de la voluntad de los dioses. Pero en realidad no sabemos nada de su música. Sabemos lo que se habla, pero no cómo sonaría. Solo podemos, en toda la música de la antigüedad, salvo la música hebrea, podemos repetir lo que hay escrito sobre ella. Uh-huh. Es como si solo supiéramos, por ejemplo, de la voz de Alfredo Kraus, lo que los testimonios de poetas. Bueno, hablemos para terminar del llamado juego de Persu, que era un combate que al mismo tiempo constituía un suplicio y preanunciaba ya los martirios del anfiteatro romano. Al parecer, los etruscos tuvieron durante mucho tiempo la costumbre de sacrificar a los prisioneros para complacer al espíritu de sus guerreros muertos. En las regiones cercanas a los ríos, muy pronto se empezó a utilizar el recurso de arrojar al río a los prisioneros. Pero después empezaron a arrojar maniquíes de mimbre. En el año 358, durante una guerra entre Roma y Tarquina, que era una región etrusca, parece que 307 soldados romanos fueron inmolados por los etruscos para complacer a los espíritus de los guerreros muertos, que son terribles. Un guerrero se muere y se pone exigente.
Molesta más de muerto que de vivo.
Sí, como tantos. A veces, en lugar de matar a los prisioneros sobre sus fosas, se les daba una oportunidad. Se los dejaba combatir delante de la fosa. Pero la oportunidad no era mucha, porque le ponían una bolsa en el marote para que combatieran a ciegas. Y perdían. Estos eran los etruscos. Pero, amén del amigo Claudio, en la época romana nadie se interesó en ellos. Y cuando algunos humanistas trataron de indagar en la historia etrusca, pues no encontraron mucho. Entonces, hay cierta tendencia a ponerlos como comodines de la historia, donde más viniera a convenir. A veces los hacen venir de Occidente, otras veces los unen a la invasión aria. Vaya a saber quiénes eran. Están ahí en el centro de Italia, hay algunos monumentitos y tumbas etruscas sobrevivientes, pero no sabemos mucho. Ni siquiera podemos nombrar un etrusco insigne en esta charla. No le podemos dedicar, ya que no conocemos, y el olvido ganó la partida. ¿Por qué? Porque otro pueblo les pasó literalmente por encima, los pisó, los sumergió y nos impidió conocerlos. ¿Qué héroes etruscos insignes estaremos omitiendo ahora? ¿Qué sé yo? Estarán dándose vuelta en sus tumbas etruscas del centro de Italia diciendo: ¿por qué no me nombran estos desgraciados? Pero el olvido tiene esas cosas, ¿no? Hoy sabemos más de los hititas de lo que se sabía hace mil años, cuando lógico sería pensar lo contrario. A lo mejor el recuerdo gana alguna mano y aparece algo, algún documento, alguna revelación, y nos venimos a enterar de alguna pequeña historieta etrusca. Tal vez ahora mismo ya alguien se haya enterado, y por esa tardanza de los libros de texto en llegar a nuestras manos, desconocemos historias etruscas que los eruditos sí conocen. Hasta hace pocos programas veníamos diciendo que la escritura cretense 2 era desconocida, y un oyente nos llamó y nos dijo, mire, ya la han descifrado. Y bueno, pero acá no llamaron.
No avisaron.
No avisaron, avisen. Avisen, ¿no? Bueno. ¿A quién quiere dedicar esta charla sobre este pueblo tan músico, no? Eso es lo que más me gustó de los
sí, estudios, claro.
Saber que estaban todo el tiempo tocando la flauta.
Bueno, al que se le ocurrió arrojar maniquíes de mimbre, Alejandro, ya buscar un símbolo en vez de una víctima real, ¿no?
Sí, eso no está mal, ¿no? Es decir, a los guerreros muertos, que también eran simbólicos, después
claro.
De todo, que se conformaran con muertos simbólicos.
Con muertos simbólicos, siempre
es mejor, menos cruel. Mejor. De los crímenes simbólicos, como por ejemplo los que uno comete como escritor, diría Sábato, son siempre preferibles a los crímenes verdaderos. Y Dostoyevsky hizo que Raskolnikov matara a una vieja, tal vez alguna vieja del barrio de Dostoyevsky se la salvó.
Sí, claro.
Yo por eso cada vez que veo un maniquí en el río, pienso, alguien se salvó de morir. Nunca vi ningún maniquí en ningún río.
No.
Pero estoy esperando verlo, porque siempre pienso, peor sería que hubieran tirado a un señor.
Exactamente, sí. Alejandro. Y le dedico esto también a Pepe
antes,
Rosa.
Incluso, discúlpeme, en las antiguas tiendas no había maniquíes sosteniendo la ropa, sino que había personas.
Ajá.
Claro.
Quietitas.
Estaban quietitas las 24 horas del día, lo cual les producía...
¿De qué trabaja papá, no?
Sí, claro.
Bueno, así que... a veces no está tan mal. Pienso, ¿quién era Alejandro, aquel famoso músico que le iban a hacer la...
A Rossini.
La estatua.
A Rossini, que era un tipo que no creía mucho en estos símbolos. Le ofrecieron construirle una estatua. Empezaron una suscripción pública para construir la estatua. Mucha guita habían juntado. Y Rossini dijo que le dieran la guita a él, que él se ponía todas las tardes arriba del pedestal.
Claro. Es buenísimo. Guita. Es buenísimo. Le voy a dedicar esto, le decía al amigo Pepe Rosa, ya que de los Het hemos hablado y alguna información de don Pepe hemos sacado.
El primer capítulo de su libro de historia.
Y ya que se habló también de una guerra civil, permítame dedicarle esto a Picasso, que inmortalizara la tragedia de Guernica.
Muy bien. Señores, ya que los etruscos eran muy músicos y se pasaban dando fondo a lo que ocurría en la vida real, no está mal escuchar el tango que se llama La Guitarrita, ya que ellos utilizaban la cítara, que era, como saben, hasta el aburrimiento, todos los oyentes de emisoras musicales, antecesora de la guitarra. Entonces escucharemos a nuestro guitarrista de cabecera, Juanjo Domínguez, que trabaja en casa poniéndole música a todo lo que yo hago.
¿En serio?
Sí, sí.
Pero Juanjo está
lo contratado.
Lo sigue a usted y depende...
Sí, sí, por eso toca también, porque yo hago cosas muy muy rápidamente, siempre estoy apurado.
Sí.
Y Juanjo también. Escucharemos el tango La Guitarrita por nuestro guitarrista, Juanjo Domínguez.
Thank you.
venganza será terrible.
Ha tocado Juanjo.
Sí, nuestro amigo, nuestro querido amigo Juanjo Domínguez, la guitarrita.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. En estas fiestas te vas a sorprender con las ofertas que Megatone tiene preparadas para vos. ZTE Sony Ericsson W580 con reproductor Walkman MP3 y video, cámara digital de 2 megapíxeles y Bluetooth a solo 729 pesos o 12 cuotas de 72,90 con crédito Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Oferta varía en las sucursales de Megatone de todo el país del 24 de 12 al 30 de 12.07. Precio del equipo varía según plan contratado. Origen Brasil. Consultar términos y condiciones en las sucursales de Megatone. Precio total financiado 874,80. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 4754-0909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Porque sacudón, el verde melón, blanco, tiza y tenima la brisa. Qué inoportuno es el gris humo. Rojo que no sé qué piel tan hermosa. El uno es bien, el rojo le va bien. Dijo que se muestra ese viejo verde. Tanto que visto en la negra capristo. Si lo piensa bien, la deja sin liso. Hay un color que es para vos. Mira cuántos son. Es
suave. Felices fiestas. Te deseamos lo que hacemos. La venganza será terrible. Radio 10. La radio.
Muy bien, Alejandro. ¿Qué le parece a usted si damos paso a este bloque en el cual leemos mensajes de los oyentes?
Acabo de sacarme un ojo.
Sí, no sé si tiene algo que agradecer usted.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, mire, agradezca entonces.
Bueno,
aquí una nota,
un obsequio.
Acá viene la tentación.
Unos mantecados.
En persona.
Bueno, que Rosy, la catamarqueña. ¿Dónde está Rosy, la catamarqueña? ¿Dónde está? Gracias, Rosy, ¿eh?
Mire.
Amiga del programa. Aquí, este ¿quién es también?
Del demonio.
Muchas gracias. Muchas gracias. Acá hay una carta de Susana, la chica de ayer, ¿eh? Bueno, ¿a dónde estás, Susana? ¿Estás por acá?
Allá.
¿A dónde? Que no veo. Pero...
Al fondo del mes.
Sí, ahora, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable, ¿eh? Por tu carta, sí. Bueno. Dele.
Vamos con
estos los son los objetos contantes y sonantes, pero hay también mensajes que vienen sin chorizos, sin pasteles, sí, claro. Sin empanadas.
Sí, sí. Bueno, Leo dice dos cosas. Primero dice, Dolina, Claudio no se llamaba así, sino que era un apodo. Claudio quería decir Rengo.
Rengo, claro.
Dice, de allí viene claudicar, ¿no?
Sí,
hoy
sí.
Día, dice, un caballo en una vizcachera claudica.
Exactamente.
Y dice que la flauta de los etruscos no eran las siringas, en realidad. Dice.
No lo sé, no lo sé. No lo sé. La siringa siempre es anterior, ¿no? A la
flauta.
A la otra de Eugenio. Negro, en una fiesta, ¿cuál es la forma más disimulada de sentarse al lado de los manises? Dice Martín de Montegrán. A mí no me atraen mucho los manises. Yo creo que en general el maní viene al hombre más que el hombre al maní.
Sí.
Te ponen los manises por delante, siendo como son, me parece, poco onerosos.
Un paliativo, prácticamente.
La gente, claro, la gente te da muchos manises y palitos para que después no le coma los bombones.
No. Cuando hay mucho palito, maneo chisito,
no,
es poca la morfa.
Es poca.
Sí, aparte, el maní es más ingerido por personas que se están aburriendo, me parece.
Eso, no produce un halago gastronómico, sino que es como una especie de relax.
Sí,
una especie... como masticar nada.
Claro, claro. Sí, sí, claro, cuando uno quiere acordarse, se incorporó 102.000 calorías.
¿Y sabe cuántas
sin
calorías?
Amor. Sí, sin amor, ¿no?
¿Usted sabe cuántas calorías tiene el potecito ese de pochoclo que uno compra cuando va a ver una película?
800.000.
Más o menos.
¿Cuántas tiene?
1.700 calorías. Dos días de comida.
Dos días de comida.
De una dieta.
Un día de comida y una dieta, ¿no?
Uh-huh.
Extraordinario.
Sí, sí.
¿Y qué me quiere decir con eso? Que no me los coma, ya me los compré.
Bueno,
claro.
Y el maní también.
Luis Ceviche me traía dos pizzas, pero no. Muy,
no, bueno.
Dos pizzas, una pizza podríamos comer en vez de esas cosas, ¿no?
Y una pizza tiene menos calorías.
Y bueno, yo prefiero comer una. Ahora, le digo, comer pizza en el cine.
Es complicado.
Ya, comer pochoclo ya es una porquería. Sí. ¿No?
Sobre todo para el que no está comiendo.
Pero graciosa, una pizza de ella con la mozzarella que no termina nunca de. Sí, de despegarse en el cine.
Es difícil de manejar a la luz.
La mozzarella es muy difícil de manejar a la luz del día. Y yo aconsejo a los enamorados que salen por primera vez, tal como decíamos recién, ¿no? Dios
te tengo, claro.
Hermoso. Nunca llevar a la dama que quieren improvisar también.
Impresionar.
Presionarla improvisando, tal vez.
Está bien, a una mujer hay que improvisarla cuando no
la conoce. Si no la conoce, claro.
Claro, es como una payada. Pero en cualquier caso, no hay que llevarla a la pizzería. Y menos comer un sodape de dorapa.
No.
Me lo he dicho de esa manera.
Porque hay
es
mucho peligro.
¿No?
Mucho peligro.
Sí.
Mucho peligro. Yo antes lo hacía, me creía. Veo que uno se cree canchero.
Claro, porque a uno le gusta llevarlas a que ella deguste en algo que a uno le da mucho placer.
Claro, y si a mí me da placer esto, ¿por qué no le va a dar a ella? Y, bueno, y hasta que uno comprende, mucho después que uno verdaderamente era una basura.
Claro.
Que sentía placer por las cosas más patética del universo.
Bueno, a veces sí.
Pero fíjese, imagínese, usted va enamoradísimo, ¿no?
Sí.
Acá de entrada, por favor.
Te va a encantar.
Tuñín, de Medrano y mira, vas a ver, te va a gustar este lugar. Mira qué azulejo. Entra y le dice al de la caja, como canchero, no, le dice uno, mira. Hay que sacarle la caja.
Sí. No sabe cómo me saluda.
Mira, el mundo,
que tengo.
Mira cómo me saluda el de la caja.
Y el de la caja no saluda ni al
a nadie, nadie, ¿no? A nadie. Hace 20 años que no habla.
Claro. Dos de mozzarella. Claro. Bueno, todo bien. Vas a ver. Y uno empieza a comer la pizza de mozzarella. Sí. Y le pega un tarascón. Y medio se le dobla la pizza.
Sí.
Y no alcanza a separar del todo el bocado del pedazo que permanece en su mano. Entonces uno separa la mano.
Sí.
Para ver si se corta. Sí,
la aleja.
Y se establece una pista cada vez más larga de mozzarella que une su boca con el pedazo de pizza que tiene en la mano. Hasta que ya no puede estirar más. Entonces pone el dedo en el medio, trata de cortarlo.
Ya empieza a hacer unos visajes terribles. Sí.
Todo con los ojos muy abiertos.
Sí, desesperado, o absurdo, ¿no?
Y haciendo un movimiento de succión.
Sí.
Para que la mozzarella llega y mirando a la chica y haciéndole gestos como de complicidad o de.
¿A no qué te lugar vayas, te traje?
¿A qué lugar te traje?
Y peor, la servilleta esa de papel que queda más engrasada que la pizza.
Claro, ¿no? Queda transparente.
Eso.
Queda transparente, de forma inexplicable. Y la grasa empieza a chorrear
pero
los espacios interdactilares.
Qué feo que
es eso. Los dedos. Y usted ya está desesperado y arrepentidísimo.
Sí, sí. No hay caricia.
La chica ya la tiró, el pedazo de pizza lo tiró.
Sí, ya le dio asco de verlo a usted.
Y lo sigue mirando a usted, a ver hasta dónde llega.
Sí, ¿cuál es el límite?
Lo mira usted con esa misma actitud con que miramos algunos programas de televisión.
Sí.
Para ver a dónde está el ápice de la degradación. Nunca permanecen hasta que uno termina el pedazo de pizza.
Ah, no, ninguna le duró hasta el final.
A mí nunca. No. Otra cosa es la torta manzana. En el mismo sentido. Corto un pedazo de torta manzana, no, la manzana no se rompe nunca.
No.
Siempre queda una unión.
Sí.
Si le empieza a caer el almíbar.
Sí, horrible.
Las manos en chastra.
La ricota es muy botona si uno va vestido de negro, por ejemplo.
La ricota, efectivamente, le queda como una condecoración de paz.
Sí,
no, no hay que ir a comer, no hay que ir a ninguna parte.
No es sencillo, Alejandro, creo que está muy instalado esto de invitar a una dama a cenar, una salida para conocerse, charlar un poco.
Sí, pero tiene que pedir cosas que usted pueda comer con facilidad.
Por ejemplo.
¡No! Los tallarines son dificilísimos.
Sí, nada que tenga verde.
No, pero ¿qué importa?
Por empezar.
Tallarines, porque ¿cómo terminas de comer un tallarín? Queda siempre algo colgando, discúlpeme la expresión.
Sí,
y también el movimiento de succión a veces te hiperventila.
Sí. Sí.
y se desmaya usted.
Así, tanto así, sí. Yo me desmayé una vez.
Claro.
Me desmayé, empecé a enroscar y nunca conseguí un enroscado correcto. Siempre me quedaba colgando no menos de 70 centímetros de fideo. Y bueno, no supe más qué hacer y me metí nomás el bocado y empecé a absorber. Algunos fideos venían, otros no, vio cómo son.
Sí.
Hay una trabazón fideera.
Sí, no discurre así.
Que uno no la discierne. Empecé a succionar y me mareé y me desmayé.
Claro. Sí, permitido. Así.
Volví en mí allá a los 10 minutos y esta chica ya se había ido.
Como siempre.
Ya se había ido.
Se le iba siempre.
Y hay tallarines buenos, no sé si le ha pasado, y tallarines malos, porque hay alguno que cuando uno succiona entra directo como entregado, pero hay otro que golpea.
Hay lo que se llama el chiquetazo.
Sí, como chiquetazo de tallarín. Claro,
claro. Como que castiga.
Exactamente, sí, eso es, ¿sabes por qué? Disculpa que te tutee.
No, pero te agradezco, dame el informe, porque
mira, o mire, mejor, sí. Porque... eso es por chupar demasiado violentamente. Entonces, el tallarín, por ahí golpea la cara, sí, y deja una marca.
Sí, cicatriz.
Yo digo que tiene un barbijo acá.
Claro. Sí.
Entonces le pregunto, ¿qué es? ¿Un latigazo, un rebencazo, un feite?
Sí.
No, dice, es un fideo de pipo.
Sí, no.
Succioné con demasiada violencia y ¡pac!
Sí.
¡Pac!
No.
Colorado le
quedó, ¿eh? Uno que se hacía lo guapo... diciendo, no sabés lo que
claro, fue, fue un fideo.
Bueno, lo que pasa es que entonces le conviene a usted, como bien decía, algo que no traiga complicaciones para...
Última cosa, cuidado con los mostachores, eso que tiene un agujero en el medio, porque vos chupás el mano.
A lo sumo chifla.
Sí, a lo sumo chiflás para adentro. Vení que tengo chiflás para adentro.
Sí.
¿Cuánto se derechaba eso? ¡Qué barba!
Si uno tiene tiempo y paciencia, conviene hacer un nudo en una de las puntas.
Está muy bien.
¿Cómo hacer un nudo?
Pase el aire. No pase el aire.
No
pase el aire.
No, si nos parece, compre ese fideo moñito que no tiene el agujero.
Pero los fideos moñitos no son fideos.
Es de maricón.
No son.
No sea agresivo. No sea
maricón.
No, porque está con una mesa.
Yo el moñito lo como.
El moñito, tráigame. La mena se levanta y se va.
Un moñito rosé. Mire qué horrible.
Bueno, no.
Bueno, pero ¿qué es fácil de comer, por ejemplo, para usted? Los ñoquis son fáciles, que ya están cortados.
Sí.
Yo la milanesa me la hago cortar por el mozo.
Ah, está muy bien.
No, la milanesa es una comida fácil también.
Pero yo me la hago cortar por el mozo porque estoy acostumbrado a que me la cortaba mi mamá.
¿Y a la chica nunca le pidió?
¿Eh?
¿A la señorita nunca le pidió?
No sé qué, porque... No, le digo así. ¿Mozo, me la corta? Cuadradito.
Se le va a ir la mina también.
Hago en el puré o en la pulenta, como decíamos el otro día, le hago rayitas con el tenedor en un sentido y en otro.
Ah, le dibuja.
Y como cuadritos, y a veces con el dedo le escribo. Amada mía, le digo, escribiré tu nombre con un dedo.
Mire usted, pero...
¿Cómo te llamas? La mina me dice, por ejemplo... Rosanac.
¿Cómo Rosanac? Roxana.
Ah, Roxana.
Sí.
Y ahí le escribo, Rosana.
Uh-huh.
Y, bueno, pero yo le pregunto si es con X, ¿no?
Sí.
Escribir el nombre de la persona amada con falta de ortografía es imperdonable.
Sí, porque revela, la persona
al mismo tiempo bestialidad y desapego.
Claro.
Lee un cierto desinterés la mujer, cuando a lo mejor solo hay ignorancia, pero...
No, ambas cosas son malas.
Uh-huh.
Ahora el desinterés de un ignorante es la peor de las cosas.
Sí.
Ahora la letra que usted tenía para escribir en el puré era una preciosura.
Sí,
le pedían de otras mesas.
De otras mesas me decía, ay señor, tome, venían con el puré, no me llamaban, no venían.
No, venían, es verdad, se acercaban con el puré.
Dice, ay, dice, para Claudia.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Thank you. una en todo el país. En Buenos Aires, 22 grados, 4 décimas la temperatura. Hugo Chávez anunció que por la tarde arrancará la primera avanzada de aviones venezolanos a Colombia. Será, dijo, para recoger 3 secuestrados por la FARC. El presidente colombiano Álvaro Uribe le dijo por teléfono a Cristina Kirchner que esto podría no funcionar. Por su parte, Néstor Kirchner se manifestó agradecido por ser convocado como garante en el operativo rescate.
Yo vengo representando a la presidenta argentina. La presidenta argentina sabe que ha tenido un papel muy activo en la tarea de este canje humanitario, de la liberación de estos hermanos que están sufriendo en este momento. Por supuesto, en nombre del pueblo argentino, venimos con toda la voluntad de colaborar en este canje humanitario para lograr los resultados que ustedes y todos los hombres y mujeres del mundo y Latinoamérica queremos.
Creció el 13% el empleo en blanco en la construcción. El sector incorporó más de 44.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos 12 meses. El dato corresponde al Instituto de Estadística y Registro de la Industria del sector. En Buenos Aires, 22 grados, 4 décimas la temperatura, la humedad del 83%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón. 47 años formando profesionales con compromiso social.
El mejor regalo que podemos recibir en estas fiestas es que nos dejes ser parte de la tuya.
¡Feliz Año Nuevo!
Te deseamos lo que hacemos Radio 10. La radio.
Mira que divina la azul marino.
Sí, como rosa chicle le queda su caniche.
Con el verde agua me empapo con ganas.
El celeste cielo le sienta al abuelo.
Verde inglés para el mar del estrés.
Con el gris perla me da gusto perla.
Y el verde chupetín, rojo carmesí.
El negro la vía servir me enamoré.
Hay un color que es para vos y mira cuántos son.
Es suave. Este año, Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires lo festeja a lo grande con su sorteo extraordinario de fin de año. Reparte más de 5 millones de pesos en premios. Podés hacer realidad tus sueños. Sortea el 29 de diciembre a las 21 horas. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. La emoción de jugar y ayudar. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Estamos transmitiendo La Venganza Será Terrible en vivo desde el Paseo La Plaza, hoy desde la sala que se llama Neruda, y mañana también, seguramente estamos acá.
Muy bien.
Corrientes 1660, recuerden que la entrada es libre, es gratuita y que pueden venir a presenciar el programa. Alejandro, títuleme el siguiente.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección destinada a la medicina y particularmente a ahorrar dinero. En médicos, en consultas, en prepaga, ya que con los consejos que aquí damos, usted puede curarse, amigo oyente, de cualquiera de sus podredumbres. Hoy más bien es doctor, me pica acá.
Ajá.
Porque el tema es un tema interesante y que roza lo psicológico.
A ver.
¿Es la picazón o tiene la picazón un componente psíquico?
Algunas picazones sí. ¿Y
contamos no. Con la presencia del doctor Gabriel Rolón, que en este momento se está rascando contra una pared.
Sí. Y ahí, por ejemplo, usted va a ver que muchas personas, no digo todas, pero muchas personas, al hablar, por ejemplo, de la pediculosis, se rascan, se empiezan, ay, dice, no hables más que le agarra. Eso es psíquico. Ahora, hay ciertas personas que usted mira y, bueno, tienen una erupción, tienen una...
Claro, eso se pica sin grupo. Ahora bien, cuando te pica psicológicamente, ¿te tenés que rascar psicológicamente también? Si tenés que pensar en rascarte, o tenés que tener un pensamiento que evoque la rascada.
No, se tiene que rascar redondamente.
Se tiene que rascar. Sí. O sea, usted tiene un origen psicológico, pero un procedimiento curativo de la medicina tradicional.
Uh-huh.
¿Cómo explica usted eso?
Bueno, suele ocurrir en...
¿Usted no cura la picazón, por ejemplo?
No es 20
años de tratamiento, pero claro, mientras no te da la alta, te sigue picando.
Claro. ¿Van muchos pacientes con urticaria, por ejemplo, a verlo al consultorio?
No, no muchos, no muchos. Por ahí les agarra en el medio del tratamiento alguna cuestión.
En medio incluso de la consulta, ¿no? Sí. Cuando le agarra una picazón a un paciente, por ejemplo, en medio de la consulta, ¿lo rasca usted o se rasca el mismo paciente? El paciente dice, no, disculpe, doctor, ya que está ahí sentado de gusto.
Y aparte atrás, ¿no?
Claro,
y
antes, me rasca la cabeza.
Yo levanto un poco la espalda. Claro. Y dice, y usted me pega una rascada.
Claro.
Porque llámele H, sea psicológico o sea lo que fuere, ¿no? Me pica. La cosa está que me pica.
Bueno, está bien, la sensación es válida y respetable, pero yo no lo voy a andar rascando.
¿Por qué razón?
Con lo que cobra, doctor.
Con lo que cobra, loco.
Bueno, pero no corresponde que yo ande tocando un paciente.
Pero con lo que cobra podría lavar, planchar y centrifugar también, ¿eh?
Bueno, no es el caso de todos modos, ¿no? Si usted quiere, yo suelo tener algunos implementos en el consultorio.
Sí. Mm. Así me mostró el revólver. Y lo que usted mismo, con criterio freudiano, llama la mansa loco. Es una especie de palo para golpear la goma del...
En realidad es un medio...
143.
Es un medio nunchaku, que se me perdió uno de los palos, y tengo la cadena y un palo, nada más.
¿Qué es eso? ¿Qué?
Un medio nunchaku.
Ah, ¿nunchaku qué es? Esa bola con...
No, son dos o tres palos, según si usted usa un chacu de dos o de tres. Bueno, de tres es más difícil.
¿Un chacu trabaja?
¿Quién?
Un chacu.
No, acá no es, pero un chacu, diría usted.
Ah, nunchaku.
Sí.
¿De cuántos palos trabaja?
De dos o de tres.
Bueno, déme de lo que sea.
No, de lo que sea no. Usted si no sabe usar el de tres se va a lastimar mucho, le digo. Si no sabe, empiece con el de dos.
Bueno, deme uno de dos. Mayormente para defensa personal, ¿no es cierto?
Mayormente para entrenamiento, entonces no le aconsejo que lo tenga para defensa personal, porque usted con un palazo de un nunchaku puede matar a...
Lo que pasa es que el señor vio una película de Bruce Lee y se entusiasmó.
Ah, sí, sí.
¿Así?
Yo vivo, pues siempre con mi novia, ¿no?
Operación
siempre.
Dragón.
Y veo las películas estas de arte marcial, ¿me interpreta?
Sí.
Tanto la que sea Kung Fu...
Kung Fu.
Etcétera.
Sí.
Y esta es una academia...
Sí.
Bueno,
sí, pero ¿cuánto?
¿Cuánto?
¿Cómo?
No te hagas el pico.
¿Te crees que porque sos cinturón negro
claro,
o qué?
No. Puede decir cobudo a cualquiera.
No, justamente la academia es cobudo, que se luce.
¿Se llama así?
Cobudo es el arte del manejo de las armas marciales. De las armas típicas de las armas marciales.
Por ejemplo, ¿cuánto tengo que estudiar para fajar a uno? Porque a mí me la dan todo en el barrio.
Si me toman de gil...
Lo tienen de punto.
Me tienen de punto. Yo le dije que venga, porque donde sale de la puerta de casa hay uno esperándolo para fajarlo. Enseguida, ¿eh?
Sí.
Enseguida. Yo a veces no digo nada, ¿eh?
Sí.
Y igual me mira mal y dice, ¿por qué no me decís nada, eh?
Sí.
Y me faja.
Sí. O le cambian el nombre.
Ah, no me digas.
Sí, viene y le dice, Roberto, te voy a dar. Porque... Y él no es Roberto.
Pero
capaz que Roberto es grandote.
Uh-huh.
Y él lo reemplaza.
Y me dice, yo le digo, no soy Roberto. Ah, sí, que encima me discutí. Y me...
Bueno, a ver. De todo
por eso modo... quiere un palo el señor.
Claro. Y por eso me pica. Es el miedo.
Claro.
Me pica de miedo.
Ah, me pica
¿puede
de miedo.
Ser, doctor, que el
sí.
miedo te.
Sí, sí.
Te haga
sí.
picar?
Pero se rasca...
A mí me dijeron que era la ansiedad que sí. te hacía picar.
También.
O sea, todo te hace picar.
Lo que pasa es que él no se defiende, porque como se pone nervioso y se rasca, los otros le pegan mientras se rasca.
Aprovecha que me estoy rascando, especialmente cuando tengo las manos atrás,
sí.
y ahí me sube.
Le da
¡pum!
Sí. Bueno, a ver, primero usted tiene que tener en cuenta que las artes marciales se desarrollan en uno para no ser utilizadas.
Sí. No tengo tiempo
de manera de afanar la plata.
Apenas tengo tiempo para estudiar lo que voy a utilizar, calcule.
Bueno,
voy a empezar a estudiar lo que no voy a utilizar.
Es una vía de conocimiento interior.
¿Ah, sí?
Sí.
¿A dónde? Por ejemplo, en Córdoba.
No, interior de cada sujeto. Usted en cada uno de los movimientos está buscando la armonía, el equilibrio interno.
No, 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 obviamente yo se la quiero dar a los tipos de barrio. ¿Qué armonía? No quiero armonía, lo quiero agarrar, lo quiero...
quería el palo con la cadena. Bueno, pero eso llega después... Por ejemplo, usted habrá escuchado hablar de los ninjas.
Sí, sí. Ahí miren, están hablando.
Ahí está, de... sí, sí. El arte del ninjitsu, ¿sí?
Sí.
Bueno, los ninjas eran asesinos perfectos porque eran capaces de esperar colgados de un árbol, mimetizados... durante días enteros a que pasara su víctima. Y para eso desarrollaban justamente para el control él, sobre su hambre, bueno, su sed.
Cabeza abajo, la puerta.
Y miraban, lo veían al revés.
Y él tiene un limonero que donde se cuelga en la puerta de la casa va a ser un desastre. Está viejo.
Las patas le llegan al piso. Sí.
Yo tenía una novia que me pedía que hiciéramos el amor arriba de los árboles. Porque que... en mi barrio siempre está la gente que te mira. Nos poníamos por ahí con en una ligustrina, en una puerta. Y nunca falta uno que se paraba a mirar. Nosotros siempre estamos dando rienda suelta a nuestra lujuria después de todo. Claro. Y veo como la gente se para a mirar.
Sí.
Y viene, mirá vieja, mirá a esta muchacha. Entonces con mi novia empezamos a ver en la primavera, especialmente están frondosos los plátanos.
Ahí uno se puede esconder bien.
Y entonces nos subíamos. Yo le daba un pie y ella... y ya se subía, ¿no? Después me subía yo y ahí nos amábamos.
¿En el plátano?
Arriba del árbol. Sí. Mayormente plátano. Plátano, sí. Plátano está bueno para mí.
Pero arriba un palo borracho lo han hecho también, creo.
Arriba un palo borracho también.
Es difícil, el palo borracho no se va a rebalar,
¿Cómo?
Que el palo borracho es difícil porque...
Pero en una ocasión... ¿cómo es esto? Uno se entusiasma.
Sí.
¿Por qué uno? ¿No es cierto?
¿Verdad?
No. ¿Qué sé yo, amor mío? Esto y lo otro, y lo demás allá, yo te amo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Y es lo mejor del asunto, un mal movimiento, y nos caímos.
Sí.
Nos caímos, incluso nos habíamos sacado la ropa. Y la habíamos colgado, ¿dónde?
Una rama.
Uno está arriba de un árbol, ¿qué va a hacer con la ropa? La cuelga de una rama, ¿no es cierto? Como cualquiera.
El lonito del árbol, la facilidad de colgar la ficha.
Amada mía, voy a colgar acá el saco, los pantalones, cuidado para un momento que después... Bueno, nos caímos. Nos caímos encima de una vieja.
Sí.
¿Pasaba caminando una anciana?
No, no, estaba esperando el colectivo la vieja. Y por ahí, brum, y medio la arrastramos a la vieja.
Sí, se la llevaron puesta.
La llevamos puesta a la vieja.
Mucho mejor dicho.
Y sí, bueno, esta señora, imagínate, empezó a los gritos.
Un escándalo, ¿verdad?
Dice, yo no quiero participar de esto, qué sé yo.
No lo hice de joven, lo voy a hacer ahora.
Claro.
Te conozco de pibe.
Sí, claro, sí, te reconocí enseguida. Y
un momento,
salió corriendo la vieja.
Y ustedes quedaron ahí.
Nosotros quedamos ahí desnudos y no podíamos vestirnos la porque la ropa había quedado arriba.
Sí. Lo que pasa es que él se acomodaba del lado de la vereda, porque una vez se acomodó con la rama del lado de la avenida y se cayó la avenida.
Sí. Uh-huh. Es mucho peor eso.
Sí, sí, claro.
Al final pudimos subir. Subimos, recobramos la ropa. Pero nos quedó, por eso venía a consultar otro, como una cosa que ya no podemos hacerlo arriba de los árboles.
Por eso quiero un Chacuel.
Pero escúcheme una cosa. Está bien, le quedó esto, por ahí algún efecto traumático de esta caída. Pero la verdad, ¿le parece a usted que vale la pena todo un proceso analítico tan dificultoso para vencer una traba como esa? En definitiva, me parece que se está ahorrando un problema usted.
Pero qué, no sé lo que me quiere decir, discúlpeme.
Claro, que para qué... Tres años de tratamiento para que usted le pierda miedo a hacer el amor arriba de los árboles. ¿Cómo se puede tan importante hacer el amor arriba de los árboles? ¿Por qué no lo hace? A ver, piense en otros lugares que le resulten
atractivos. Adentro de los autos.
Sí.
Adentro de los autos.
Adentro de los autos que deja la gente estacionada, le tantea la puerta y está abierta, te metes.
Ajá.
A ver. En los asientos atrás, los colectivos vacíos. Esperá que venga poca gente, te subiendo, que están arriba de los...
Al de atrás. Al de cinco.
Pero para usted siempre... el amor está...
Y cabe vértigo, a él le gusta el vértigo.
Claro, está ligado...
En el cajero automático.
Sí.
Bueno.
2:30 de la tarde un lunes.
No. Usted, señor, el diagnóstico es claro. Usted es un exhibicionista potencial.
¡Yo te dije!
Espere que... Espere que me he visto. Bueno, efectivamente, usted ha dado en el clavo. Con el señor somos exhibicionistas.
Sí.
¿En serio?
Sí, nosotros recorremos los barrios, vamos exhibiendo por todo Buenos Aires.
Sí, tenemos plaza, marcamos las plazas. Esta era mía, esta era tuya, no andamos.
Casa por medio, si no, cuando le toca el timbre a una vieja, yo le toco a la de al lado.
Pero ¿cómo es? Perdóname, ¿no? ¿Cómo es la metodología? Es la de clásica del sobre todo.
Tocamos el timbre y cuando sale una señora, nos abrimos el sobre todo.
Sí.
Y chao.
¿Y la señora?
La señora no.
Bien.
La señora bien. Mira, ¿qué sería la señora? Entonces lo saludamos.
Claro.
Señora.
Esperamos un poco a ver cuál es la reacción.
Claro.
Si gusta, bueno.
Claro.
Y si no, rajamos.
Y siempre rajamos, porque el exhibicionista está verdadero, como nosotros.
Sí, ¿no? Profesional.
Es profesional, ¿eh?
Bueno,
exhibe y
se carné.
Exhibe y se va. ¿Señora?
¡Voilà!
Sí. Y nos cuidamos mucho. Yo ahora estoy con un poco de sobrepeso, digamos, ¿no? Pero nos cuidamos mucho de mantenernos
bien. Claro, imagínate, ¿no?
Para generar un efecto agradable.
Sí, yo fui exhibicionista en muchos barrios, ¿no?
Sí.
Que muchos barrios hemos estado.
Y fue secretario general del primer sindicato de exhibiciones.
Ah, no me digas.
Sí, nos juntamos para hablar de nuestros problemas.
Sí.
¿Cuáles son los problemas de la exhibición?
El principal es la incomprensión.
Sí.
La incomprensión.
Sí.
Y gente que cierra los ojos ante nuestro problema.
Sí.
Y después la persecución. Nos persiguen las autoridades.
Sí.
Bueno, está muy bien. Lo que ustedes
está
hacen...
muy bien. El día que nos corrió la policía.
Sí.
Oh.
¿Y qué le ha habido con los pantalones? Se bajaron los pantalones.
Y no podíamos correr.
¿Por
no,
qué?
Porque los pantalones bajos es muy difícil huir de la policía.
Está apialado.
Sí, la siguiente experiencia. Provóquese a la policía y luego bájese los pantalones hasta la rodilla y trate de huir.
Sí.
Mirá cómo es alcanzado.
Sí, es cierto.
Y me alcanzaron.
2 metros.
Sí, sí. Vale.
Bueno, pero usted...
Caíste, me dice.
Justamente. Usted sabe que el exhibicionismo está prohibido por la ley.
Está prohibido.
Sí, claro. No se puede hacer exhibiciones obscenas en lugares públicos.
Ah, pero yo en lugares... Yo se la... yo soy el timbre.
Sí.
En lugares privados.
Ah, no me diga.
Le llevo la muestra a domicilio.
A ver, lo que pasa es que también está, usted no puede violentar con...
No, candado no. Cuando hay candado,
no.
Golpeamos.
Si no hay nadie, ni agarramos el picaporte.
No,
nada.
No, pero igual, usted está violentando cuando me exige a mí que lo mire.
A usted no le toca.
Nadie le toca.
No, una manera de decir.
Señor, seguimos de ar, no me equivoqué.
Perdóname, flaco,
disculpa.
Sí.
No, no era para vos.
No.
Perdón, ¿no? Pero justamente, a veces eligen a sus víctimas y por ahí toca el timbre y sale alguien que no es. Usted pregunta, ¿no?
No, seguimos.
Está fulana.
Sí, no, claro, le preguntamos.
Bueno, a él le pasó que tuvo una época que era pedido.
¿Cómo ha pedido?
Sí, porque había alguna vez. No,
yo le pasé una tarjeta por abajo.
Sí.
Decía.
Animo tu fiestita.
Si quiere que vuelva, llame, qué sé yo.
Sí. O había señora que me cruzaba a mí y me decía, y el flaco.
Y agarra la tarjeta y dice.
No, yo cuando nos equivocábamos, yo pregunto por la señora de al lado, por ejemplo.
Ajá.
Salió un tipo, uy, ¿está la señora de al lado?
No, si no, debe estar al lado.
Ah, bueno. ¿Usted tiene entre sus pacientes algún exhibicionista?
No.
Bueno, ahora tiene uno.
Bueno, sí tengo.
¿Y qué hace, por ejemplo? ¿Usted no tiene miedo que el tipo empiece a desnudarse, no desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista más...
Que entre al consultorio, dice usted, y...
Claro, y...
¿Es recomendable que el exhibicionista, por ejemplo, se tire en el diván desnudo o
vestido? No, ¿cómo desnudo? No.
Si es exhibicionista, por lo menos hay que se sienta comprendido. Claro. ¿No? ¿Cómo?
No, a ver.
Vengo a hacerme ver, doctor.
Claro.
No, justamente, digamos, a lo... a un consultorio de un analista no va uno a hacerse ver, sino a hacerse escuchar. Entonces,
ah, pero el exhibicionista, nosotros somos de la vista, ¿no? Del oído.
No, yo le voy a...
Hicimos exhibicionismo por radio, pero nunca claro, radio no. Resultado.
No es lo mire, mismo, ¿no?
Mire.
Tuvimos un programa de radio que llamaba El Exhibicionista.
El Exhibicionista, ¡qué extraordinario!
Claro.
Señora...
¿Se lo levantaron enseguida o...?
No,
no se escuchaba nada. No,
tuvo muchos años.
Bueno, le decía, no, pues yo voy a abrirle mi oído a usted, no mis ojos. Entonces usted puede hablarme de su exhibicionismo, pero no mostrarme.
Vos quisiste venir.
Este es más degenerado que nosotros.
No te lo quería decir.
Así que, yo si quiere...
No hay exhibicionistas mujeres, sí. Pero sí, no, hay. Pero no, sí, claro. Pero este...
La garra de loca no la meten para adentro, ¿no?
Claro, pero no tocan el timbre, ¿no?
No, es menor. Menor, porque aparte hay una cuestión, ¿no? En el exhibicionismo hay una actividad violenta real que se ejerce sobre un otro al que se obliga a mirar, que por lo general el hombre, por las características morfológicas de su
claro,
cuerpo,
bueno,
puede expresar mejor.
Bueno, bueno, entonces no tenemos nada que hacer.
No,
casi,
no, no si no tienen un chacu, no sepa que vinimos, ¿no? Porque...
Pero la otra cosa es la que le dije primero, que usted la olvidó.
¿Cuál?
Que me pica.
No me olvidé.
Naturalmente, entre estas dos circunstancias y su interacción, hay un componente muy desagradable. Y hay una tercera cosa, que es que las uñas han dejado de crecer.
Bueno, ese es un problema.
Sí.
De tanto rascarme.
Sí. No le da tiempo.
Se me han debilitado, se me gastan mucho antes.
A ver, muéstrame. Mira. Ah, pero es un papelito.
Sí, y lo que tocaba la guitarra este hombre. Ah.
No, no más.
No, nunca más.
¿Y no pensó en ponerse uñas postizas?
Termínela con la cosa de... Termínela, de darle sugerencia. Pero, se vino a curar, claro, no a enfermar más, claro, pobrecito.
¿Qué? ¿Qué tiene mal?
Me rascó contra los escritorios.
¿Contra cuál?
Contra el escritorio de San Severino, que ajá, es el gerente del lugar donde trabajo yo, sí, de la radio. Y...
Me rascaba siempre contra el escritorio de San Severino.
Ajá. ¿Te acuerdas esa vieja canción?
Sí, pero no decía siempre.
No.
Me decía otra cosa.
Y este hombre, yo voy a rascármele ahí porque es el escritorio que tiene
sí,
los adornos justos.
Sí.
Son unos adornos ni muy punzantes, ni tampoco muy lisos, de modo que uno se mueve así
sí,
y se rasca. Y... se ha molestado este hombre. Dice, bueno, vaya a rascarse otra parte, ¿no?
Sí, está bien.
Acá hay que ver dónde se rasca uno.
Sí.
Las puertas giratorias, extraordinario. Usted no se tiene que mover. Cruza claro, la se para y la puerta giratoria claro, le rasca.
Tiene que tener un amigo que se le haga dar vuelta, ¿no?
No, en algunos comercios las puertas giran bien, continuamente porque entra y sale gente.
Entra un banco, por ejemplo.
Un banco. El Banco Nación. Ah, el Banco Nación, usted ve, hay como 10 que están ahí nada más que rascándose.
Sí. Sí.
El revestimiento de vidrio de algunas casas.
No, ese es peligroso.
El vidrio.
Peligroso.
Te podés quedar...
horas.
No, clavado.
No.
En saltar. Sí. Muchacho amigo se fue a rascar.
Quedó ahí.
Y le hizo así. Quiso salir y se le metieron todas las puntas de eso.
Ah,
lo vinieron a sacar los bomberos. Empezó a gritar. Dice, ¿qué le pasa, señor? Me empecé a rascar y con el tipo... está medio desmayado, casi se desangra.
Sí. Claro.
Vinieron del hospital Tirobano
y lo
sacaron. Lo operaron ahí mismo.
¿De qué lo operaron?
De los vidrios que se habían saltado.
Ah, lo sacaron.
Se lo sacaron. Y él se había encariñado mucho con un salpicré.
¿El salpicré por qué camina? Por eso.
Claro.
Pero discúlpeme, ¿no? Pero es una irresponsabilidad. Eso uno tendría que tener si tiene esa pared vidriada. Un cartel que. Veo así como hay que.
Prohibido rascarse.
Exactamente.
Prohibido rascarse.
No, pero. Cuidado, no se rasque. Porque la prohibición es algo claro, que por ahí hasta estimula.
Claro, cuidado, peligro, no se rasque.
Peligro, claro. O no se rasque y dos tibias, una calavera.
También.
Una cosa así.
Pero es una tentación porque el vidrio, la verdad que...
El vidrio, sí, es cautivante.
Es el, en una medianera con un vecino...
¿Ese piso de alambre?
Perdóneme, ¿no? Usted es un hombre de piel dura, por lo
menos.
Yo
tengo una piel
gruesa,
¿no? Sí.
A ver, ¿se la puedo tocar?
Sí, fíjese.
Ah, sí, 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 sí,
bien,
es gruesa.
¿Con qué otra cosa se puede rascar?
Bueno, se venden unas manitos especiales para rascarse de madera.
Ah, qué susto.
Sí, 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 no, de madera.
Y se permite el acceso.
Sí, hay alguna. Yo no, ¿sabe cómo es con la parte de atrás de las agujas de tejer? Veo que atrás tiene una parte como que es como un botón, digamos, que no tiene punta.
No,
es
la punta, ¿no?
No, porque la punta, por ahí uno también se entusiasma mucho.
Sí, sí, no, no, pero yo digo, cosas de la vida cotidiana. Un árbol,
sí.
La vereda.
Bueno, la parada del colectivo
la
también.
Parada, la parada del colectivo.
La colectivo.
La parada del colectivo contra el palo de la parada.
Sí. Yo me patino un poco igual.
Sí, porque las pintan demasiado. Sí.
No, porque ahora son de caño.
Sí, sí, si no, no te rascas nada.
No.
No, sí, tenés.
Yo me afané un palo del 76.
¿Cómo que se lo afanó?
Me afané. ¿Sí? Estaba una tarde esperando el 76, no venía, no venía.
Sacó?
Y digo, acá, voy a sacudir un poco el palo.
Y lo empecé, está aburrido.
Empecé a mover, y vi que cedía. Sí. Y vi que no había nadie, ya caía la noche. Y digo, más yo me lo afano. Pero afán. Y lo llevo siempre conmigo. Lo llevo siempre conmigo.
A fiestas, a todos lados.
Sí.
¿Para qué?
Bueno, después cuando me voy, y en vez de caminar hasta la parada, me paro en cualquier lugar, pongo el palo, viene 76 y me para.
No, 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 espere, porque me parece que usted tiene una concepción un poco errónea de cómo funciona el universo del transporte. No es que el colectivo va a ir a parar allí donde usted tuviera un palo que indica el número del colectivo en cuestión.
La regularidad indica eso.
No, el palo se pone así donde
hay
el colectivo
un palo
pasa.
Y el colectivo para ahí.
Sí.
Quiere decir que algún efecto tiene el palo sobre la conducta del colectivo.
No, a ver. Primero se decide el recorrido del colectivo, después se ponen los palos en los lugares estratégicos que se eligen como paradas. Y ahí funciona esta asociación entre el colectivo que para en ese lugar y en esa esquina.
Para mí, el colectivero, donde ve un palo, para.
Bueno, pues,
bueno, ¿cómo quiere
no
que sea?
Creo, no creo que
sea. Los palos de las paradas de colectivos de algunos lugares son muy solitarios. Son muy solitarios. Uh-huh. Entonces yo, a veces, por no esperar el colectivo en una calle como el 76, veo que voy por calle muy oscura, pero para una avenida es mucho más
bueno, no siempre pasan por ahí.
No pasan.
Pero ¿sabe cuál es? Yo, discúlpeme, ¿no? Pero yo tengo una queja que formular. Yo creo que debería ser mucho más ordenada la verificación de la veracidad de las paradas. Porque hay paradas que pueden engañar. Usted tiene claro, tiene una parada que dice, por ejemplo, el 76. A lo mejor por un lugar donde el 76 ya no pasa.
Ah, no, sí.
Y no han retirado la parada.
Eso pasa mucho, sí.
Hay gente que
sí, hay gente que
se puede morir de vieja ahí, ¿no?
Nosotros conocemos el loco de 141, el tercero. Es un tipo que allá en el año 90 se puso a esperar 141, ya no pasaba más. Pero no, habían dejado olvidado un paro, una parada del tipo creyente,
sí.
Un hombre de mucha fe.
Sí.
Él creía, dice, yo no creo en nada, pero sí en los palos de las paradas de los colectivos. Él creía en eso, ¿qué va a hacer? Uh-huh. Y se puso a esperar 141, bueno, no venía. Y pasó una hora, dos horas, tres horas.
Epa.
Pasó un día, y un mes y otro mes pasó. Y no venía 141. Y entonces salieron algunos vecinos y le dijeron, bueno,
tome su mate.
No pasa más. 141. Y el tipo dice, ya me emperré, ahora me emperré.
Claro.
Claro, porque veo que el que está esperando el bondi tiene esa actitud, que hay un punto en el cual ya lo esperé tanto que en cualquier momento.
Sí,
no, ya está, ahora me quedo.
Ahí está todavía.
¿Todavía está?
Todavía está. La avenida San Martín y Mitre. Está ahí esperando el 141. Y cada tanto va hasta el medio de la calle y cogotea a ver si viene. Porque, como dice Rolón, el tipo dice, ya esperé tanto que voy a seguir esperando.
Claro.
Y eso es lo peor que uno puede hacer.
Uh-huh.
Creer que si ya esperaste mucho, es porque te falta poco.
Claro.
Y a lo mejor es al revés. Si ya esperaste mucho, es porque no va a venir nunca. Y a lo mejor ahí estamos todos nosotros, con el solo aval de haber esperado mucho.
Claro.
Como si eso multiplicara las posibilidades de que un hecho viniera a ocurrir, esperando. colectivos que hace mucho que ya no pasa. Así que justo ahora que termina el año, no estaría de más una propuesta entre tantas de cambio. Dejemos de esperar el 141 porque ya no pasa más. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires 22 grados, 5 décimas la temperatura. Los 3 rehenes de la FARC serían liberados esta tarde. El venezolano Hugo Chávez indicó que a las 15 de su país saldrá una primera avanzada de 2 helicópteros rumbo a la Villavicencia, en Colombia. Será para buscar a Clara Rojas, su hijo nacido en cautiverio, y a Consuelo González. Los rehenes serán dejados en libertad por la guerrilla en un punto desconocido donde irán los helicópteros que tendrán la insignia de la Cruz Roja. Las aeronaves llevarán a un grupo de garantes internacionales, entre los que se encuentran Néstor Kirchner y el canciller Jorge Tayana. Se robaron 23.000 litros de vino en Tetra Brick. Piratas del asfalto secuestraron en Salta un camión proveniente de Mendoza. En la zona norte del conurbano, los malvivientes liberaron al camionero, pero se quedaron con la carga. A los pocos minutos, en Gualeguaychú, al 2100 del porteño barrio de Monte Castro, los ladrones de vino fueron detenidos junto al etílico botín. En Buenos Aires, 22 grados, 5 décimas la temperatura, la humedad del 85%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
So you think you have the time to spend an evening with me? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true, and that it seems so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Robbie Williams y Nicole Kidman interpretando algo tonto.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, Alejandro, ¿quiere repasar algunos de los mensajes?
Quiero todo.
Que nos habían enviado Julio de José Ignacio de Uruguay. Señor, ¿qué te parece si armamos un partido de fútbol entre una selección de los oyentes y el elenco del programa?
Agustina de Tigre dice, ¿qué banda toca hoy? No llegué a escuchar, los escucho siempre desde las 12, pero hoy me quedé dormida.
Hoy canta Cabernet. Bueno, al lado del escenario donde canta Cabernet hay un cepillo de alambre para rasquetear el parquet.
Hola, hace mucho tiempo que no venía a verlos.
Hola, Rolón.
Primero que nada, quiero dejarles mis atrasados saludos por Navidad y también mis mejores deseos para el año que viene. Saludos, Nina. Rolón, es la tercera vez que lo intento. No quiere ser mi novio, dice alguien que manda saludos a Nadia.
Bueno, volvimos, somos los de Lanús. Grana campeón, gritan. Estimado Dolina, compañero de noches de trabajo y estudio, me quedó un regalo por abrir y lo vine a buscar. No me cantás, yo tan solo 20 años tenía. Bueno... Dice Susana. Bueno.
Soy Gastón de Trelew, Chubut. ¿Conoces? Le pregunta. ¿Cuándo vas a ir a ver las ballenas?
Bueno, después de tanto tiempo vuelvo a visitarte, grita Inés Cordonier de Escobar. Bueno.
Macarena Avellaneda dice, negro, mi novio me dejó hace una semana por mi prima.
Ajá.
No está bien formulado, ¿eh? Digamos que usted hace una semana salía con el novio de su prima, que no es lo mismo. Quiero vengarme de los dos. ¿Qué puedo hacer?
Quiero vengarme de los dos. De los dos. De los dos. Que me han dejado por mi prima.
Qué lindo que es eso. Quiero vengarme de los dos.
Quiero vengarme de los dos es un lindo título, sí. ¿Y si usted qué le recomienda hacer para que ejerza esta venganza?
Nada, no hay venganza.
A mí me gustó una vez que usted dijo que la venganza es algo totalmente imposible.
Imposible, uno se quiere vengar cuando no puede. Y cuando puede, ya no le interesa. La venganza es el deseo del que no puede, nada. Señores, Sebastián de Mar del Plata grita. ¿Le puede desear un muy feliz cumpleaños a Silvana, a quien quiero mucho?
Miss Analía, sí. le manda saludos a todos sus alumnos de Nuestra Señora y está acá presente, por eso le manda saludos.
Muy bien, Flavia de Seiza, Rolón, sos mi ídolo. Me encanta la tranquilidad con que te expresas.
Bueno, muchas gracias, Flavia.
Qué tranquilidad, a mí también me gusta la tranquilidad.
¿Con la que yo me expreso?
No, la tranquilidad en general. El que es eterno es tranquilo.
El que es eterno es tranquilo. Marta de Palermo dice, la semana pasada fue Gillespie. Y esta Cabernet, qué lujo, maestro, tiembla el sordo.
Andrea de Bajo Flores, mañana me voy de vacaciones, voy a extrañar un montón, les mando un paseo grande a las tres. Claribel de Chacabuco, ¿qué le gustan más, la media luna de grasa o la de manteca? Soy excelente cocinera y lo quiero deleitar.
¿Están combinadas esas dos cosas?
No. Uh-huh. Bueno, ¿qué más?
Ismael de San Juan dice que quiere que le mandemos saludos a su hermana Ana, que lo escucha todas las noches. Bueno, un beso, Ana. A ver, agrupación 16 de septiembre presente, dice.
Bueno.
Saluda, dice que estamos escuchando, como siempre, tu programa. Y hoy no pudieron venir Belén, Lu, Ro y Pau.
16 de septiembre, ¿qué evocará? No sé, me da miedo, ¿no?
Yo me quedé...
Me da mucho miedo.
¿Ustedes son?
Uh-huh. La noche
de los lápices.
La noche de los lápices.
Ah, mirá, sí, justamente, por eso me daba miedo.
Claro.
La boca en contra.
Uh-huh.
Me acordaba también de otro 16 de septiembre, de 55.
Claro.
Bueno. Hola, soy Pedro y les quería contar que hoy es mi cumpleaños. Me gustaría pedirle a Rolón que cante afiche o afiches o trenzas a modo de regalo. Gracias, Pedro.
Bueno. Hugo Ciudadista dice, Dolina y equipo, le deseamos lo mejor para el próximo año. La familia Hernández.
¿Cómo darle vida al negro?
¿Se siente mal, Alejandro?
No sé. Ah, al negro como color.
Sí, tanto que... Ah.
No color.
Como no color. Muy bien. Claro. Fantástico, ¿no? ¿Cómo darle vida? El negro dice, está siempre de moda.
Bueno, lo felicito.
Qué suerte.
Lo felicito.
No pasa nunca. Especialmente para la noche. No, no lo voy a leer. Es muy arrogante. ¿Tiene pantalones muy anchos?
Qué pregunta, ¿no?
Más angosto no me entran.
Dice, aunque los pantalones anchos están de moda, hay que ver si a usted le conviene los pantalones anchos, porque le hacen parecer un poco más rellenita de lo que está. Es mejor angostar la pierna del pantalón, especialmente si usted es baja y robusta.
Sí. Esa gorda y petiza quiso decir usted.
Claro. Hay personas que se ponen incluso el short del padre y le queda como pantalones largos. Sí. Tiene las patas cortas y anchas. Y aquí dice, ¿cómo estilizar la figura? ¿Qué es lo que conviene usar para que la figura se vaya para arriba?
¿Sabes de qué me acordé? Discúlpeme. Sí, ¿de qué? Me acuerdo una noche que estábamos charlando y estábamos hablando de alguien y yo dije que tenía lindas piernas y usted me dijo, he conocido futbolistas que tenían muy lindas piernas. Hace como 20 años me acordé de los pantalones.
Pero usted usa los pantalones anchos, Rolón.
Abajo, dice usted, los Oxford. No,
no, no, no, no. El pantalón general... anchos, a usted le gusta amplio.
Amplio.
A mí me gusta también amplio.
Sí, 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 a mí me gusta suelto.
Bien suelto, sí. Bien suelto, que casi no, no...
Casi que se me caiga, dice usted.
No, no, al contrario, se le va a caer, el pantalón muy ancho se le cae.
Por eso digo, casi que se caiga de tan suelto.
Casi que se caiga de tan suelto. Le voy a explicar por qué.
A ver.
A mí me explicó un médico que el pantalón muy ajustado produce malestar, dolor de cabeza, etcétera.
Sí, porque...
Y yo utilizo, a favor de la picazón, a mí me pica mucho las piernas. Los tobillos me pican.
Sí.
Entonces, cada rato me tengo que agachar a rascarme. En cambio, con el pantalón ancho, yo le hago un agujero al bolsillo.
Sí.
Me siento, me meto la mano en el bolsillo, fijo, yo voy a ver si tengo dinero.
Sí.
Y me rasco.
Y ni se mueve el pantalón.
Y ni me mueve. Y el pantalón no se mueve.
No.
Y no se da cuenta la gente que está ahí que yo, me estoy rascando el tobillo porque me pica mucho.
Sí.
Ah, muy. Tengo. Es psicológico, pero me pica el tobillo.
Sí.
Hasta que una señora se dio cuenta, porque resulta que yo me levanté los pantalones para sentarme, para cruzar la gamba, pues metí la mano en el bolsillo, me empecé a rascar el tobillo, pero ella vio que me salía una mano.
Sí.
Había cambiado por el pantalón. Casi se desmaya la señora. Sí. Porque vio unos dedos que aparecían ahí rascados y me señaló, me dijo, discúlpeme Alejandro, pero hay una mano que le sale por abajo el pantalón. Y yo no sabía qué decirle, fue muy difícil inventar una excusa.
Sí.
Sí.
Y ahí le confesé. No, mire, se me rompió el bolsillo, no le dije que me iba a rascar.
No,
me iba a atar los cordones.
No, le conté que se le había caído una moneda en el piso.
Me iba a buscar una moneda y llegué hasta el fondo del bolsillo
y seguí.
Y me encontré con la nada, con la mano y la saludé así.
Claro.
¿No?
De abajo. Con la manita
el bolsillo agujereado es un tema, ¿eh?
Sí.
Es un tema, porque...
¿Sabes? Lo que pasa es que hay objetos que son, digamos, contundentes y usted el deslizamiento lo puede sentir, entonces no lo va a perder. Por ejemplo, una moneda grande. Pero hay otros objetos que por ahí se deslizan de un modo más suave.
¡Qué escalofrío!
Usted no se da cuenta. Se da cuenta y pierde algo.
Yo me acuerdo una vez, fui a la casa de una señora, esta señora había sirvieron masas. Y yo me guardé ahí para llevarme a mi casa en el bolsillo.
Sí.
Qué ordinario.
Tiene esa costumbre, bueno.
Qué ordinario.
Yo me crucé de pierna otra vez, no sé qué. Tenía el bolsillo roto.
Sí.
Y por ahí...
Se le vino el arrollado.
Dice, no. Quiso salir. Era un pionono.
Un pionero.
Se le asomó
un pionero.
¿Qué se le asoma?
Vino hacia abajo. La señora vio otra vez se desmayó.
La misma señora de la mano.
La misma señora.
Dice, no me va a creer, ahora le asoma un pionono.
Sí. Y no supe qué decirle.
Aparte la quiso saludar como con la manita. Claro, y se movía el pionono y era peor.
El pionono no saluda.
No es de saludar.
No. ¿Me deja que le dé un consejo?
Y sueldos enteros, perdió el trabajo un año.
Me acuerdo de aquello y...
No, pero déjeme que le dé un consejo.
Si algo se le cae por el agujero del bolsillo, ¿hay que meterlo de nuevo por el agujero de abajo para arriba? No,
eso de porfiado.
Claro.
Hay gente que agranda el agujero Claro. Nada más que en el intento
de pescar lo que se le va a escapar.
No.
Bueno, muy bien.
A mí lo que me ocurre a veces, no sé si les pasa, que uno encuentra algo que yo y al ratito lo vuelve a meter en el mismo bolsillo agujereado.
Es verdad. Yo incluso levantarse las medias con el aprovechando el bolsillo agujereado está bien. Y pero claro, es fantástico. Se te caen las medias, metes la mano por el bolsillo, la levantas bien para arriba, ¿no? Y me has enseñado que está Cabernet.
Están los chicos de Cabernet, John.
¿Cómo vamos a hacer?
Bueno, a mí me encantaría escucharlo, le soy sincero.
Y bueno,
vamos, de paso,
vamos con una breve pausa y escuchamos a Cabernet.
Adelante.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. En estas fiestas, encontré el Megatón y la mejor forma de comunicarte. Personal Motorola W5 con MP3 Player, graba y reproduce video, cámara digital de 1.3 megapíxeles y Bluetooth a solo 449 pesos o 12 cuotas de 44,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que crees. Precios varios para planes con facturas en sucursales de Megatone de todo el país hasta el 27 del 12 del 07. Origen Brasil, stock sin unidades. Precio total financiado 538 pesos con 80. Tasa no efectiva 42.04% masiva.
La vida está luchando, está llena de buenos momentos. Si duela la ruca.
Quedas tan bonito, nariz sobadito. Te pones gruñón con el verde limón. Y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rostro, el viejo lo goza. Es un profundo que sueño tengo. Gris en mente, lo miro y me siento. Sácate un piojo, sexo el rojo. Rojo, pasión, socotón, socotón.
Hay un color que es arbol. Que me atando son
es suave.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5672000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
En estas fiestas te vas a sorprender con las ofertas que Megatone tiene preparadas para vos. CTI Sony Ericsson W580 con reproductor Walkman MP3 y video, cámara digital de 2 megapíxeles y Bluetooth a solo 729 pesos o 12 cuotas de 72,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta varía en las sucursales de Megatone de todo el país del 24 al 12 del 30 del 2007. Precio del equipo varía según plan contratado. Origen Brasil. Consultar términos y condiciones en las sucursales de Megatone. Precio total financiado 874 pesos con 80.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Señores, estamos conectados directamente con la casa en la que viven los integrantes del sexteto Cabernet. Es una casa horrible. Y ellos viven aquí juntos. Los presentaré como gran hermano, efectivamente. Adelante, Diego Pietropaolo. Marcos Lozano. El Negro Mercado. Manuel Moreira. Ale Dolina. Y Paul González. El sexteto Cabernet.
There's a boy who fell in love one day, and his music used to sound this way. Didn't care a dime about the ring. Oh no, he only wants to linger.
Vamos a hacer a continuación un tema de nuestro primer disco, donde me toca reivindicar a los bajos en el mundo de los cantantes como algo más que simples individuos que están para hacer dum, 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 dum. Así que vamos a hacer 16 toneladas. People say a man is made of a man, a poor man's made of muscle and blood, say muscle and blood, and skin and bones, a man that's weak and man that's strong, you know that city people, so what do you get another day older? I'm deeper in the sanity, don't you call me, cause I can go. I told my soul to the company's the straw was made. You know the 16 foes, so what do you get? Another deeper in the sending me, don't you call me, cause I can go. I don't mind, so do they can't be so.
the land far away. Now that sinking has all the moon you can have in your room. A deeper in the sand feeling for me to sign in gold.
Vamos a hacer un adelanto de nuestro próximo disco, que todavía no está a la venta y que no podemos decirle cuándo sale. Calculo que en marzo o abril, con suerte.
Desde el año que viene.
2010. Sí, no sé de qué año. Que se llama Lullaby of Birdland.
Lullaby of Berlin, that's what I always heard. Yes, I never remember that you're there. Have you ever heard you turn that? You let cool out for a man. That's the kind of magic you should sing with a little kiss, kiss. And there's a beauty all around if you really know that I cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye.
Lullaby of Berlin, but hello. So you want to go in a fly, girl, and leave the sky up above. Because we're love.
Lullaby of Berlin, that's where I always hear when you sigh. Never in my woodland to the big world to reveal.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, Cabernet. Gracias a todos ustedes. Y mañana los esperamos aquí mismo para el último programa. Gracias, muchachos, a todos.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país. En Buenos Aires 22 grados, 5 décimas la temperatura. Los bancarios obtuvieron una suma fija de 850 pesos no absorbibles. El gremio y las cámaras empresarias acordaron el monto en el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores lo percibirán en enero y febrero próximo. Descubren una banda que traficaba droga en tarjetas navideñas. La organización delictiva estaba integrada por colombianos, peruanos y argentinos. Hubo allanamientos en Capital Federal y Santiago del Estero. Entre los detenidos hay una funcionaria del Registro Nacional de las Personas de esa provincia. El tren blanco de los cartoneros realizará hoy su último viaje. Es la formación de la línea Mitre que todos los días transportaba 600 recicladores de residuos hacia el conurbano. El servicio funcionaba desde 2001 y, según la empresa concesionaria, dejará de funcionar por los sucesivos actos de vandalismo. En Buenos Aires, 22 grados, 5 décimas la temperatura, la humedad del 85%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de radio, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí. El espejo queda su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. Bienvenido al aire de la radio. Estoy acá chusmeando con mis compañeros porque hoy o ayer en el mediodía había un brindis que siempre se organiza para fin de año aquí en la terraza del edificio donde está Radio 10 en Uriarte, Nicaragua, y hubo cantidad de sorteos y todo el mundo se ganó de todo, menos los que están aquí. Yo no pude venir, así que como que yo no tenía expectativas de ganar nada, pero JT vino. Se levantó temprano, especialmente, para ver si se ganaba algo. Cena, para brindar también, pero para ver si se ganaba. Él no se pierde ninguna fiesta, ¿eh? Ya lo conoce. Nada, Cristian tampoco, Carlito de Andrés tampoco. El que ganó es algo viciniano, parece ser. Que no lo vemos, sabemos, nos hemos enterado. Así que bueno, chicos, somos unos losers, total. Sí, tal cual. Pero bueno, felicitaciones a los que ganaron. Me dicen que Aleida se ganó una pantalla plana. Qué bueno. Qué lindo, ¿eh? Terminar el año así, con esos regalitos que vienen de arriba. Bueno, fantástico. Felicitaciones a todos mis compañeros de la radio que estuvieron festejando, celebrando.